Voy a decir de él lo que dijo hace no mucho Carlos Berzosa, el rector de la Universidad Complutense, que aseguraba: en tiempos de penumbra, el pensamiento de San Pedro nos sigue sirviendo para encontrar una luz que nos ilumine. Así que para mí es un placer, y para todos es un placer, tener en nuestros estudios en Madrid a José Luis San Pedro. Señor San Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, muchas gracias, y agradecido a este interés y a las palabras de usted.
Para nosotros es un placer tenerle hoy en el estudio con motivo de este Getafe Negro. ¿Cómo ve actualmente la novela policíaca?
Bueno, yo he sido siempre buen lector de la novela policíaca. Lo he sido por razones de edad, más bien de la novela más clásica, ¿no? Como es natural. Pero también estoy muy de acuerdo con las tendencias actuales, y además me parece que es que, claro, la novela, como todo acto cultural, refleja el momento histórico que se vive. Y no me extraña nada que la novela negra sea la buena, porque la cosa está bastante negra. Cuando Berzosa dice estos tiempos de penumbra, me parece que se queda corto. Sí. Yo creo que no estamos ni civilizados siquiera.
¿Ah, sí?
Ni civilizado. A ver, sí. Mire usted, ¿cómo podemos creer que la humanidad ha llegado a la civilización si lleva más de 2000 años haciendo unos prodigios de técnica fabulosos, impensables, maravillosos, increíbles, etcétera, pero sigue sin saber vivir juntos en paz? Es decir, seguimos con las mismas guerras, conflictos desde hace 2000 años, y continuamos igual. Y con los mejores medios de comunicación y de transporte, ponemos barreras y vallas chinas como se hacía en la Edad Media en todas partes. A mí no me parece civilizado. Una familia que tiene un palacio estupendo y que se pegan de tortas todas las mañanas no me parece el ideal.
¿Y cree que en los últimos años se ha producido una involución, que vamos a peor, o que nos mantenemos en la misma tónica mala de siempre?
Mire, peor que la novela, que la tónica mala de siempre, porque no es que vamos a peor, es que vamos a mal. Como economista le digo que eso que llaman constantemente en las conferencias internacionales desarrollo sostenible es total y absolutamente insostenible. Y además eso se verá en pocas décadas. Total y absolutamente insostenible, de modo que ellos verán lo que hacen.
¿Qué vamos a ver en pocas décadas?
¿Qué vamos a ver?
¿Qué vamos a ver en pocas décadas?
Bueno, pues carencias, escaseces, guerras por el agua, ya lo ha anunciado alguien, ¿verdad? De modo que se verán unas dificultades tremendas. Ahora se sostiene la vida que se sostiene gracias al expolio que se hace de los países pobres. Pero desde luego esto es insostenible por completo. ¿Usted piensa que en el siglo XIX se ha triplicado la población mundial? Y los ecologistas saben ya que la Tierra ya no repone los recursos que tenía, ¿verdad? Bueno, pues que me digan. De modo que venga novela negra. Y además la hay estupenda y muy ingeniosa. Y me parece muy bien la reunión de Getafe. Y me encanta que sea en un sitio no muy grande, ni muy ostentoso, ni muy maravilloso, pero del que tengo muy buenos recuerdos, que ahí se desarrolle esa actividad. No me extraña si la dirige sobre todo mi amigo Lorenzo.
Vamos a volver a esta cita en Getafe. ¿Madrid es un buen escenario para novela negra? ¿Lo creen así?
Yo estoy convencido. De hecho, en parte este festival, además de tratar de reivindicar una ambición cultural desde una ciudad pequeña, como dice José Luis, ¿no?, que es algo que existe en otros países y que, sin embargo, aquí parecía que Madrid y Barcelona se lo comían todo, pues también había dentro del género negro la idea de que esto era algo monopolizado por los barceloneses. Barcelona ha sido la gran capital del género negro desde que más o menos se ha desarrollado en España, que ha sido algo muy reciente. España es un país tardío en incorporarse al género negro, porque durante unas cuantas décadas pues aquí mandaba un señor que no dejaba a nadie decir que nadie andaba mal. Por tanto, era difícil escribir novela negra que se basa en hablar de lo que anda mal. Por tanto, bueno, pues Barcelona tomó ese papel, y Madrid parecía estar un tanto encogido, un tanto avergonzado, teniendo una geografía urbana y criminal que no tiene nada que envidiarle, no digo ya a Barcelona, a ninguna gran ciudad del mundo, a ninguna gran área metropolitana del mundo, que es el escenario casi natural del crimen y de la novela negra.
Decía el señor San Pedro que vamos hacia, no hacia peor, sino hacia mal. Estos cambios sociales que se están desarrollando y que, bueno, ahora tienen plena vigencia con la crisis económica que estamos viviendo en estos días, ¿en qué manera se reflejan en la novela negra?
en la novela, hombre, se refleja en personajes que cometen unos delitos y otros delitos, se refleja en la actitud de los personajes corrientes que no reaccionan o lo que sea, se refleja en los resultados de las acciones. Por ejemplo, se cogen un par de banqueros y se hace una novela negra fenomenal, fenomenal, y que no me digan que lo han arreglado. Mientras haya paraísos fiscales, está claro que hay que mantener los paraísos fiscales, porque son buenos para los banqueros, que son los que mandan en los gobiernos, y es tan sencillo como todo eso.
Al hilo de eso, ay, perdón.
Sí, con alguno hasta se pueden hacer varias, ¿no? Y esa mención, por ejemplo, los paraísos fiscales es interesante, ¿no? Es interesante tener en cuenta cómo cualquier institución financiera, no ya española, de cualquier país del mundo, tiene una filial instalada en todos y cada uno de los paraísos fiscales, en todos y cada uno, que son lugares donde el dinero se esconde y donde se esconde el dinero que hay que esconder. Es decir, en esos sitios, ya sean las Islas Caimán o ya sean Liechtenstein o Luxemburgo, en algunos aspectos incluso, que es un país miembro de la Unión Europea, coincide el dinero de las instituciones financieras solventes, el dinero de los narcotraficantes, el dinero de los traficantes de personas, el dinero de los traficantes de armas, están en el mismo sitio, coexistiendo en la misma oficina impoluta.
De hecho, al hilo de esto que estamos comentando, es curioso ver cómo para solucionar el problema de los bancos se reunió en muy poco tiempo cientos de miles de millones de dólares, y para solucionar el hambre se pedían 12.000 millones de dólares y fue imposible reunirlos, ¿no?
Claro,
esto es un síntoma, ¿no?
Porque no mandan los del hambre, mandan los banqueros. Claro.
¿Y cómo se arregla eso?
Mire,
¿Hay forma o no hay forma?
A largo plazo, solo la educación y civilizarnos. Como he dicho antes, no estamos civilizados. A largo plazo. A corto plazo, pues resistiendo todo lo que se pueda, ¿verdad? Pero se puede poco. Pero hay que resistir. Hay que decir que no. Hay que decir por este micrófono lo que estamos diciendo y no lo que dicen oficialmente. Y ya está. Y yo cuando me ponen, hace muchos años, cuando me ponen una alcachofa de estas delante, pues despotrico y ya está. Pues
bueno, hace muy bien porque es su forma de reivindicarse y de concienciar también a los demás. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a publicidad unos minutos, volvemos enseguida con José Luis San Pedro, que es un placer tenerle aquí, también con Lorenzo Silva, con Nacho Novo y con Juan Piolguera. Volvemos enseguida.
A vivir que son dos días Madrid. Marta González Novo.
Pues aquí continuamos en A Vivir que son dos días Madrid, hablando de este Getafe negro, una cita literaria importante, imprescindible en Madrid, y magníficamente acompañados. José Luis San Pedro, continuamos aquí en el programa, y hay un juego al que le quería someter, si me deja.
Cielo santo, que sea facilito.
Este es sencillo, porque es un concurso que se ha convocado dentro del Getafe negro, y si me confundo, que me corrija Lorenzo Silva, en el que bajo el título No era un fantasma lo que surgió entre la niebla, y exigiendo un máximo de 150 caracteres, se ha convocado un concurso de microrrelatos. Me comentaba antes Lorenzo Silva que el año pasado se presentaron 7.000 microrrelatos. ¿Por dónde tiraría José Luis San Pedro? ¿No era un fantasma lo que surgió entre la niebla?
Era peor. Había venido Franco.
5 palabras, solo 5 palabras.
Le sobran 145 caracteres.
Bueno, también podía haber venido Aznar.
Eso entre paréntesis, para terminar, estupendo.
Sí, para redondear la frase. Más o menos es una redundancia.
Sí.
Una cosa, yo ya que me he quedado aquí y tal, una pregunta que tengo, porque yo como me gusta mucho la lectura de la novela negra y tal, la de suspense, policíaca, ¿qué ingredientes tiene que tener? O sea, ¿en qué se diferencia realmente lo que es novela negra de lo que es novela de suspense o policíaca? Porque imagino que no toda la novela policíaca es negra. O sea, ¿qué ingrediente fundamental ha de tener la novela negra? ¿Algo de denuncia social? ¿Algo de indagar un poco en lo que es la sociología del tal? ¿O no?
A bote pronto me parece que la novela negra es más cruel, es más dura. Se centra en personajes y en actos más atacantes a la sensibilidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de novela policíaca que a mí me gusta mucho y que no es negra. Es la de Georges Simenon, Ajá. Para mí una novela así menor que el de Maigret era una novela psicológica estupenda, ¿verdad? Sí. Pero no, pero era una novela psicológica que daba las tragedias, no diré que edulcoradas, pero simplemente con una tolerancia amorosa. En general, la novela negra me parece que se escribe con irritación.
Vale.
Sí, Chandler decía que lo que había hecho la novela negra era tomar el jarrón de porcelana donde estaba recluido el crimen hasta ese momento, la novela policial clásica, y arrojarlo a la calle, ¿no? Y estrellarlo contra la calle. Ahora mismo yo creo que es un poco confuso. Yo siempre tengo muchos problemas con esto de las distinciones, porque ahora se hacen cosas muy, muy mezcladas. Hay muchos híbridos, se incorporan todas las tradiciones, ¿no? Yo creo que incluso las etiquetas son dudosas, incluso han surgido muchas subetiquetas.
O sea, ¿se puede hacer una novela negra donde no haya un asesinato, por ejemplo?
Yo creo que perfectamente, sí, y se sí. puede hacer que el protagonista sea el criminal, y se puede hacer que se sepa el asesino en la página 1, y se puede hacer... Yo creo que ahora mismo se puede hacer prácticamente todo, es una de las cosas buenas, ¿no?, de tener ya una tradición larga a tus espaldas, que todo está inventado y puedes romperlo todo.
Una novela negra con papa incorporado sería estupenda.
Bueno, de estas la historia nos ha dejado unas cuantas.
Es verdad que cuando a José Luis San Pedro le dan un micrófono, no deja títere con cabeza.
Bueno, pero yo creo que es algo muy saludable, ¿no? Es muy
fantástico.
Sano poder expresarse, que quizás es una cosa que nos falta y que quizás se refleja en la novela negra, ¿no? Un poco de pensamiento crítico.
Y hay una cosa, si me deja, José Luis, sí, perdona.
No, yo diría una cosa muy importante. Es muy importante poderse expresar, pero a mí me parece mucho más definitiva la libertad de pensamiento. Uh-huh. Es decir, que pensemos con nuestro pensamiento y no con el pensamiento inculcado. Y con el y lo de los medios y de todo lo demás. A mí me dicen algo, yo lo acepto o no. Cuando lo acepto es mío. Y entonces vivo mi vida, no la de los demás.
Sí, y aceptar el riesgo de ir contracorriente y hasta equivocarse. Yo recuerdo, lo hemos comentado alguna vez, José Luis y yo, hace 7 u 8 años, o quizá menos incluso, ¿no? Él publicó un libro y reeditó otro, en el que hablaba pues de las insuficiencias del mercado, de cómo el mercado había una serie de cosas que no estaba contemplando y cómo ese sistema que tenía esas carencias corría el riesgo de quebrar y corría el riesgo de romperse y de no resolver las necesidades, ¿no? Yo recuerdo haber leído entonces una crítica de esos libros como diciendo, bueno, José Luis San Pedro ya es un hombre muy mayor, que no conoce la realidad y demás, ¿no? Y bueno, claro, pues es interesante, ¿no?, releer ese libro y esa crítica desde el año 2008, ¿no?, cuando esa horda de gente listísima, porque hay que reconocer que los que están en Wall Street son, vamos, el cociente intelectual medio es muy alto, ¿eh? Y hay que ver la cagada, ¿no?, hablando mal y pronto.
Más que listos, son unos listos, ¿no?
No, pero quizá son listos muchos. También, son inteligentes, hay que respetarlos. Hay gente muy inteligente metida ahí, pero que en un momento determinado pues dejó de ver la realidad porque prefirió empezar a creer sus propias mistificaciones, ¿no?
Es curioso, tú hacías alusión al mercado, es curioso cómo el mercado también se ha transformado, ¿no?, a lo largo de los años y en los últimos tiempos, ya no haciendo productos para satisfacer las necesidades, sino creando necesidades a partir de la nada, ¿no? Sí, es curioso eso.
A partir de los productos.
Eso es.
Es decir, se saca algo y se dice, hombre, de este producto farmacéutico tiene que haber una enfermedad. Ahora la invento y la inventan. Sí.
No, yo un ejemplo que pongo siempre. Antes necesitábamos tener 895 amigos y hablar con todos los días. No, esto hicieron Facebook y nos han hecho necesitarlo. Bueno, otros nos oponemos.
En fin, qué importante ha sido Madrid. Nos tenemos que ir ya a las noticias de la una. Otro día le invitamos porque con usted se puede hablar de tantas cosas y con Lorenzo Silva también, haber vivido la historia de Madrid.
Yo con Lorenzo Silva vuelvo siempre que quiera.
Pues venga, se vienen los dos. José Luis San Pedro, Lorenzo Silva, gracias.
Y leales.
Hasta mañana. Leales, que es importante. Y Nacho Novo, hasta el sábado.
Me sueltas ya.
Adiós, ya te suelto. Adiós.
Un besito, Rima, chao.